Da un poco de vergüenza hablar después de Edita, lo que vamos a decir. Pero había parecido interesante terminar este primer módulo del curso dando aspectos de lo que es nuestra realidad nacional desde el punto de vista médico-legal y que ya queda como un puente para los próximos dos fines de semana en que vamos a seguir tratando al respecto. Pero, mientras preparo esto, les recuerdo que el curso este fue acreditado por la Escuela de Graduados con 22 créditos, porque alguien había preguntado, y además nos habíamos olvidado de decir que, recibimos para este curso el auspicio de la Organización Mundial de la Salud a través de su agencia regional, la Organización Panamericana de la Salud. Sí. No sé. No sé si para tanto. El análisis que hizo Edita en este día tan complejo y tan rico es un análisis de estudio médico del error, el estudio desde las agencias de gestión y que puede hacer cualquier institución médica o grupo de médicos. Desde el punto de vista legal es completamente diferente y desde el punto de vista médico-legal, que es de lo único que yo puedo hablar y un poco, es absolutamente diferente. Nosotros, como decía Gervasoni hace un ratito, estamos a años luz de este tipo de planteamientos. Si bien la medicina legal tiene un método de análisis científico que en algunos aspectos toca puntos bastante coincidentes con lo que, por ejemplo, Edita hablaba sobre el análisis de causa-raíz. La medicina legal tiene un lugar bastante privilegiado en lo que es el análisis del error médico, porque en definitiva es a lo que se dedica, ¿verdad? Hace un estudio científico, sistemático, tiene la documentación, ¿verdad? A veces somos criticados por eso, porque hacemos diagnóstico después de que ya está todo dicho y tenemos todos los papeles arriba de la mesa, que igual no es tan fácil. Y por eso tiene un cierto lugar de privilegio en el análisis del error. Pero como todo tiene dos caras, también tiene algunos aspectos negativos. Y uno de ellos es cómo nos ven a los colegas, a nosotros, que a veces nos ven... Yo siempre hago una comparación con esas seriales de televisión norteamericanas que llega el de asuntos internos y a nadie le gusta, y que aunque todos los demás se lleven mal, se unen en contra del que viene de afuera, porque ese después le va a ir con el cuento al otro de lo que está pasando adentro. Bueno, en algunos lugares es prácticamente igual. Y el otro elemento negativo que le vemos, yo en lo personal, y que intento no caer en eso, es cómo nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos en el trabajo. Ese lugar de privilegio, de análisis de conducta, en más de una ocasión se ha visto que desarrolla ciertas actitudes de soberbia o de que todo soy capaz de hacerlo, que mi opinión, mi conclusión puede hacer variar el curso de ciertos acontecimientos. Entonces eso es algo que nosotros debemos trabajar para no caer en ese tipo de actitudes. ¿Con qué fin estudia la medicina legal el error médico? Obviamente que pericial, porque es una disciplina médica, ¿verdad?, que se dedica al asesoramiento. Pero yo creo que debemos sacar debemos sacarle todo el beneficio a esa metodología pericial, que no es solamente el asesoramiento, sino la devolución al resto de las especialidades médicas, a la medicina en general, en un rol preventivo. No quedarnos solamente en ese análisis de asesoramiento, sino el aprendizaje del error y el trabajo en conjunto en búsqueda de nuevos elementos de prevención y de tratamiento del error médico. ¿Cómo podemos hacer esa prevención? Como dice ahí, la difusión de las causas. Nosotros en nuestra labor pericial estamos durante cierto tiempo en el cual no podemos hablar de él porque estamos bajo secreto profesional. Pero una vez que, por ejemplo, las sentencias salen, nosotros podemos hacer comentarios acerca de algunos casos. Bueno, la difusión de las causas, de los riesgos, de las conductas que fueron tomadas de manera adecuada para minimizar riesgos en esa actividad médica y, al contrario, la advertencia de algunas conductas inadecuadas de minimización de riesgo, como puede ser la actitud de algunas posturas de medicina defensiva, ¿verdad? No son las maneras más adecuadas de desarrollar conductas para evitar riesgos. ¿Por qué hablamos de error médico? ¿Por qué medicina se interesa, en la, obviamente, más allá de lo pericial? Porque sin lugar a dudas tiene un rol social importante. Es un problema que tiene una difusión pública en nuestro país muy grande. La prensa se ocupa durante días de un caso de supuesta mala praxis, que es con el título con el que aparece, o nuevo caso de mala praxis, ¿verdad? Vamos a ver que el gran problema que tenemos nosotros es la terminología confusa, ¿verdad? La mezcla de término médico con jurídico, que aparece muchas veces con una connotación diferente a lo que realmente tiene el término. ¿Qué repercusión tiene el error en el médico? Obviamente que va a desarrollar mecanismos o conductas de defensa. ¿Cómo se espera que una persona haga su trabajo en bien de otra cuando puede pensar que a raíz de ese acto lo que le espera es la guillotina, poco menos? La repercusión en los colegas, cuando un grupo de médicos se entera o se supone o se rumorea que otro colega ha cometido un error, bueno, hay dos bandos, uno que lo apoya y otro que lo lapida prácticamente. Obviamente que es una situación que le brinda al paciente inseguridad cuando va a consultar, no sabe qué le espera, o como las diapositivas que mostraba Edita en tono muy humorístico, y después tenemos algunas también, pero no hay que olvidar que el humor es una forma muy inteligente de ver las cosas. Usted, espero que no sea el número 20 de los incompetentes que no me han encontrado nada. Bueno, el paciente va con cierta inseguridad al consultorio y el médico recibe a ese paciente también con inseguridad. No sabe, hasta que no entra en conocimiento, qué es lo que le espera de esa relación. Una relación que obviamente va en detrimento, lamentablemente. Hay una dificultad en la explicación por parte del médico de lo que es el error hacia la población en general, porque la población considera, la mayoría, y además se hace público, como Edita dijo bien, que el error en medicina es inaceptable, es inadmisible. Ya dijimos la terminología confusa, y sí, no hay que olvidar es el juzgamiento, el prejuzgamiento de ese médico. Antes de que la parte penal, en primero o civil, que demora un poco más, lleguen a resolución, el médico ya está juzgado por los colegas, por la sociedad. Después tal vez ese caso sea archivado, no haya pasado más nada, no hubo ninguna condena penal ni civil, pero ese médico fue juzgado y sancionado, porque la segunda parte después no aflora la luz. Hay una tendencia a considerar los errores y los daños como equivalente al número de demandas. Esto no es así, ¿verdad? Ya sabemos que hay errores que no cometen daños, ¿verdad? Hay daños que no están originados en errores y hay demandas que sí tienen que ver con errores y en daños, pero en ocasiones hay denuncias y demandas que no tienen una base en un acto médico. Más que una tendencia, hay una necesidad de buscar al culpable, ¿verdad? Nosotros vivimos actualmente el clásico modelo individual explicativo del error, así que hay que buscar al responsable de ese error, que tal vez sea el último que tomó contacto con el paciente, tal vez no, pero muchas veces el último es el que más público aparece. Esa necesidad de buscar el culpable es una forma de sanción, sin lugar a dudas, pero también se considera una forma de prevención, ¿verdad? El castigo que ejemplifica, si a fulanito tuvo tal castigo por tal error, bueno, es posible pensar que los demás van a tener más cuidados para que no le pase lo mismo, entonces hay una sanción como forma de prevención. El médico es visto como responsable del daño y acá empieza a aparecer esa terminología jurídica, negligencia, impericia, imprudencia. Yo le decía a Edita, no me gusta la palabra violación, pero también tenemos la violación de códigos y reglamentos, que es menos conocida que estas tres, pero también está. Omisión de asistencia, ¿verdad? Se esgrime muy frecuentemente la omisión de asistencia. El abandono del paciente. No sé si acá hay personal de enfermería, sí, ¿verdad? El personal de enfermería también es visto como responsable del daño. Pacheco había comentado que muchas veces cuando no entendemos la parte de historias clínicas en el análisis, vamos a la parte de enfermería y podemos entender cuáles son las indicaciones, el horario. pero lamentablemente desde hace un tiempo a esta parte estamos viendo historias que la parte de enfermería, no sé si hay un efecto contagio o qué, pero empiezan a haber también historias de enfermería que no están escritas en las condiciones que antes encontrábamos. Empiezan a haber errores, desprolijidades, letras que no se entienden. Habría que analizar por qué es eso. Realmente han aumentado los números de... Nosotros no tenemos muchos números con respecto a lo que es... está bueno, el número de demandas y de errores. Sí, es un señor. Los números estos que tenemos son del 2007 y abarcan desde el 2005 al del 95 al 2005. Había muchas más, pero las más significativas son esos, los números, algunos de ustedes ya los conocen. Lo que sí hay un aumento en esos 10 años de las condenas a nivel civil, ¿verdad? Que aumentaron del 95, que eran un 20%, al 2005 a un 50%, con un aumento de los montos a lo largo de esos 10 años. ¿Por qué? ¿Cuáles son las explicaciones desde el punto de vista médico-legal del aumento de demandas o denuncias? La literatura médico-legal es bastante coincidente en estos puntos. Se pueden, a grandes rasgos, agrupar en tres porciones. Un aumento de la actividad médica, tanto el diagnóstico como tratamiento de mayor número de patologías actualmente que antes. También lo que se ve es un mayor diagnóstico de patologías de las cuales no tenemos mucho tratamiento a cual hacerlo, ¿verdad? Entonces mucha gente se plantea y cuestiona, bueno, ¿para qué un diagnóstico si tal vez después no le puedo hacer un tratamiento adecuado? Aumento de la actividad médica invasiva con aumento del riesgo, aumento de la subespecialización, una dificultad en ver al paciente integral, lo que vimos en los talleres del día. La otra parte, el otro grupo, es la parte de la población, del paciente o del usuario, como actualmente se llama. Es una población que está más informada, mal o bien, pero llega al consultorio con cierta cuota de información sobre medicina, que muchas veces la plasma en el consultorio e intenta cotejar cuánto sabe el médico, porque él sabe, él ha buscado información. Sí, y es algo muy positivo el tener mayor conciencia de que tiene derecho a no ser dañado y que no tiene por qué resignarse a un daño que tal vez se le cometió. Hay una mayor consideración del paciente a que el resultado negativo es inaceptable, lo cual eso sí necesita mayor trabajo entre el médico y el paciente. La praxis o práctica médica es vista como un consumo, por lo tanto, si yo pago, ¿verdad? Yo quiero, exijo, ¿verdad? El elemento a consumir de calidad adecuada y la exigencia de resultados que va por el mismo camino. El otro grupo de factores es el cambio, como habíamos dicho, de la relación clínica, médico, paciente, familia, con una pérdida de la confianza por todo esto que venimos hablando y, ¿por qué no?, también existe el deseo de resarcimiento económico. En la parte civil, bueno, ¿a quién demando? ¿A quién me conviene más demandar? ¿Al médico, a la institución, al Ministerio de Salud Pública? ¿Con qué tengo más posibilidades? Hace poco, un caso que yo tuve, el señor había tenido un accidente de tránsito y la demanda era contra el Ministerio de Salud Pública porque la pierna no le había quedado de la misma manera que antes del accidente. Cuando vimos la placa que viene con la historia clínica, tenía una fractura de tibia y peroné de una conminución impresionante. Y el señor vino al consultorio forense caminando sin bastón, pero la pierna le había quedado un poquito torcida. La demanda era contra el ministerio porque él sabía que las tibias curan bien. Pero claro, viendo el expediente, el señor que lo atropelló era un camioncito de estos de verdura, ¿verdad? Que muy probablemente no iba a poder hacerle ninguna indemnización. ¿Qué pasa con analizó Edita? Tiene su equivalente en nuestro idioma. Y el gran problema es que nosotros muchas veces no nos ponemos de acuerdo realmente con lo que estamos diciendo en español, como para además introducir términos en inglés. Porque tal vez estemos utilizando términos que impresionan diferente y estamos hablando de lo mismo. y en ocasiones sería más relevante tener los conceptos bien y tal vez utilizar diferente terminología, pero estar hablando de lo mismo. Me parece que los médicos debemos hablar de medicina, los abogados y los jueces hablar con la terminología jurídica. Como habíamos visto, por ejemplo, impericia, imprudencia, culpabilidad, son términos que pertenecen al universo jurídico. Términos que pertenecen al universo médico, bueno, error, daño. La mala praxis a nosotros en medicina legal no es un término que nos guste. En primer lugar, decíamos, bueno, se apartó de la buena práctica, pero en realidad la práctica de la medicina es buena, no es que haya una buena práctica y una mala, está la praxis de la medicina. Bueno, actualmente aparece el término mala praxis, en medicina legal preferimos llamarle una inadecuación a la práctica médica o una inadecuada práctica médica. Estos son los términos que decíamos. Desde el punto de vista jurídico, la culpa es totalmente diferente a lo que nosotros podemos entender por culpa, ¿verdad? Cuando decimos alguien es culpable, bueno, desde el punto de vista jurídico tiene otra connotación. La impericia, bueno, porque no sabía lo que debería haber sabido. La negligencia, porque no hizo lo que tendría que haber sabido, pero tal vez es porque no lo sepa, ¿verdad? La imprudencia, porque no tomó los recaudos, porque fue audaz. Y la responsabilidad médica. Este es un término que junto con mala praxis aparece en boca de todos, en los diarios, en la radio, en la televisión, entre los médicos. Nosotros consideramos que es un término de la parte jurídica. En medicina legal lo utilizamos sobre todo en la parte de análisis académica o de investigación. En la parte pericial, en nuestras conclusiones, es un término que nosotros no utilizamos. Consideramos, como hablábamos en el break, lo mismo que el término de inexcusabilidad. No nos corresponde a nosotros hacer ese tipo de conclusiones. Yo le voy a intentar dar al juez la mayor cantidad de elementos posibles, de la manera que conozco, para que él arribe a esa conclusión, de si hay o no responsabilidad, si el error fue o no inexcusable, pero no soy yo la que se lo voy a decir. Recuerdo un caso que fue en audiencia, que el abogado me preguntaba de diferentes maneras, una y otra vez, y él quería que yo le respondiera si había honor de responsabilidad. Y yo le daba vueltas a aquello, ya sabía por dónde venía la mano, y yo le seguía dando vueltas, y no se lo quería contar. Y de repente él, el abogado no da más, y me dice, bueno, doctora, ¿hubo o no hubo responsabilidad? Y el juez, que obviamente se lo había visto venir desde lejos, y que estaba, se ve que esperando que él dijera eso, le dice, doctor, yo la doctora la tengo acá, la tenemos acá para que hable de medicina. Eso que usted pide lo tengo que decidir yo. ¿Está? Genial. O sea, a mí me solucionó el problema y realmente es lo que corresponde, ¿verdad? Cada uno realizando su trabajo. ¿Cómo le explico yo a un paciente si hay o no un error? Es muy difícil, como decía Edita hoy, decir, cometí un error. Es una utopía el reporte de los errores, voluntario además, dar la cara. Tal vez debemos dar la cara en estas situaciones tan groseras, ¿verdad? Porque capaz que, bueno, si no se nota o no hubo error, no lo digo, ¿verdad? Porque cuesta decirlo. ¿Y cómo lo digo? Capaz que, como está diciendo este personaje, hubo alguna complicación, cuando obviamente no es una complicación, pero bueno, la terminología. Desde el punto de vista médico-legal, la definición clásica de lo que es el error viene obviamente del derecho. Sin lugar a dudas es la explicación del modelo que hace al individuo responsable. Es una persona que comete un error, ¿por qué? Porque hace una inobservancia técnica, que puede producir un daño, la vida o funcional. Ese error fue por una impericia, y negligencia, imprudencia en ese actuar y ocasiona el daño. Obviamente acá se busca el culpable. Ya hemos dicho, es diferente el universo de los errores, del daño, ¿verdad? Esto ya lo dijimos. ¿Cómo nosotros desde el punto de vista médico-legal encontramos o identificamos esa inobservancia técnica que no es fácil? ¿Cómo hacemos las conclusiones desde el punto de vista médico-legal? Siguiendo un método científico que debemos de cumplir con los requisitos ¿verdad? Si nosotros vemos por arriba una historia clínica y hacemos una conclusión en 10 minutos, nos equivocamos como cualquier otra especialidad médica, porque no sigo los protocolos, las pautas, los conocimientos, el método que tengo que poner en práctica para arribar a las conclusiones, de la misma manera que se arriba a un diagnóstico y a un tratamiento. Igual. En primer lugar, tengo que tener bien en claro lo que es la práctica médica, esa buena práctica. Habíamos dicho, esto ya lo tienen que conocer porque nos cansamos de decirlo, ¿verdad? Que es lo técnica y éticamente aceptado. Lo éticamente no cambia, ¿verdad? Sigue permanente. Lo técnicamente sí cambia, no es la misma técnica hace unos años que actualmente. Por lo tanto, esa práctica médica, al momento de analizarla, no la puedo sacar del contexto en el cual fue realizada. Tiene que ser analizada en el momento y en el lugar de la realización. No es lo mismo estar en una policlínica que en una guardia en el estado en que está este departamento de emergencia de la foto, por ejemplo. Y de acuerdo a la normativa vigente, porque donde me cambie la normativa con respecto a lo que yo estoy estudiando, tal vez yo tengo que analizar de acuerdo a la normativa anterior. Sin lugar a dudas, nuestro informe forma parte de la prueba pericial, tiene un enorme valor de prueba para el juez y está basado en la documentación médica, o sea, con lo que a nosotros nos llega en un expediente y a la entrevista pericial. Cuando nosotros vamos a hacer un informe pericial de un error, tenemos que tener bien en claro cuál es el objeto de la peritación. Si a nosotros en el expediente o en el oficio judicial no nos queda claro cuál es el objeto, podemos pedirlo de vuelta, pedirle al juez que nos envíe cuál es realmente el objetivo de la peritación. Nosotros podemos contestar únicamente lo que se nos pide. ¿En qué nos vamos a basar? En la historia clínica. Hoy creo que quedó clarísimo cuál es la importancia de la historia clínica en el análisis del error. Para nosotros igual, nosotros no podemos dar una conclusión acerca de cuál fue una conducta médica si nosotros no tenemos un registro de la historia clínica, cronológicamente realizada al momento del hecho que se está cuestionando. El análisis debe ser de esos elementos objetivos, historia para la clínica, las declaraciones o testimonios solamente los vamos a utilizar si el juez lo pide, si no, la parte subjetiva nosotros no la tocamos. En la entrevista pericial le vamos a hacer la anamnesis, obviamente si no es una causa de fallecimiento, anamnesis, examen físico, podemos pedir para la clínica también. Vamos a hacer la interpretación de esa actuación, de esa situación concreta y de esa evolución, como dijimos, solamente lo que se nos pide. Y en esto debemos ser rigurosos. Los conocimientos científicos del perito, el reconocimiento de si somos o no somos capaces para cumplir con lo que se nos pide, la necesidad de interconsultas, que si es necesario lo tenemos que plasmar en el informe, y la sugerencia, que para mí es necesaria, al juez de que los casos de responsabilidad médica sean analizados en el contexto de lo que es una junta médica pericial. No considero que un médico, ¿verdad?, en un dictamen o en un informe pericial concluya un único médico que está frente a un apartamiento o no de la Lex Artis. Considero que este tipo de peritaciones deben ser realizadas por una junta médica. Y bueno, en caso de que el juez pida solamente un perito, bueno, en ocasiones se puede hablar, ¿verdad?, o hacer el informe y sugerir en algún momento, en que tal vez en el informe, de que se pueda hacer una junta médica. Las conclusiones, como dijimos, no es si hay o no, desde nuestro punto de vista, que hay o no responsabilidad. Si la hay, no vamos a poner jamás si es excusable o no. Si ponemos si hay una adecuación o no a la Lex Artis, sin lugar a dudas, estamos utilizando el modelo individual, como dijimos ahora, aunque también, y acá como dice, debería figurar en el informe, si está registrado en la historia clínica, algún dato de cuál fue el contexto en el cual actuó ese médico. Pongo acá, entre paréntesis, los oblitos. No es lo mismo un oblito que aparece en una cirugía de coordinación, por ejemplo, en la cual no hay un riesgo inminente de vida, y otra, un oblito que aparece en una situación de emergencia, en la cual si nos dicen recuento o le dicen al cirujano recuento de material completo, no se va a poner a buscar si quedó una gasa o no. Esas circunstancias muchas veces no nos las piden, pero últimamente hemos visto en más de una oportunidad que el juez específicamente pregunta si tengo alguna forma en los registros médicos de darme cuenta cuál era la situación, cuál era el entorno que se estaba viviendo en ese momento. Hoy Edith hablaba de la relación causa-raíz. En cierta medida se parece bastante a lo que el médico perito realiza en el análisis del vínculo entre la causa y el efecto, ¿verdad? En este caso, el acto médico y el daño que se alega que se produjo en ese acto. Hay varios criterios que se utilizan, algunos ya no se utilizan más, son descartados. Uno es el de la causa próxima y otro es el de la equivalencia de causas. Esos no se utilizan más. Actualmente el único que es aceptado en medicina legal es el de la causa adecuada. Como dice acá en la diapositiva, solo se considera causa aquel suceso que es capaz de producir el daño que se alega y que es suficiente además para explicarlo. Esto no siempre es fácil. En muchas ocasiones no se encuentra una causa y sí una concomitancia de causas que en ocasiones no podemos bien saber cuál es la que motivó el daño. Tenemos que hacer un ejercicio. Bueno, ¿qué pasaría si yo saco todas estas causas y me quedo con esta? ¿Esta sería capaz de producirlo? Bueno, la introduzco otra. Y así vamos probando en el análisis, en el método científico. Pero en ocasiones lo que nos lleva a llegamos a la conclusión de que el daño fue ocasionado por una concomitancia de causas. Eso, por ejemplo, es bastante frecuente ver en las muertes en politraumatizados. Desde el punto de vista médico, en la autopsia podemos tener una concomitancia de lesiones. Bueno, ¿cuál lo mató? Bueno, no, una concomitancia tal vez. Necesitamos ser objetivos en lo que es nuestro informe pericial, ¿verdad? Echarle la culpa al otro es muy humano. Nosotros hoy dijimos, cuando tenemos un médico que comete un error, hay dos bandos, ¿verdad? Uno que lo apoya y otro que capaz que le sigue echando culpas. No podemos desde nuestro informe sumarnos a ese tipo de actitudes. Hoy se hablaba de lo que es la normalización de la desviación. Nosotros tenemos muchísimas en nuestra práctica clínica. Edita hoy hablaba de algo que dijo que a mí no me gusta, las violaciones rutinarias. A nosotros, ya hay un médico legista, nos suena horrible. Violaciones rutinarias hace pensar en otra cosa, que no tiene nada que ver en la normalización de la desviación. Pero en definitiva son situaciones que se aceptan como normales, pero porque la práctica así nos llevó a tomarlas cuando en su inicio era de conocimiento que no era lo correcto a realizar. Empiezan como pequeños cambios hasta que, bueno, se entra en evidencia que aquello no estaba mal, pero ¿por qué? Cuando el daño se cometió. Estas normalizaciones nosotros las tenemos fundamentalmente y muy evidentes en los registros médicos, en la paraclínica, ¿verdad? Y en maniobras de enfermería. Las estamos viendo últimamente también en maniobras de enfermería. Tal vez sea como una falta o una pérdida de conciencia de la importancia de la actividad que se está teniendo. Por ejemplo, en enfermería, la falta de recaudo de, por ejemplo, que por ejemplo se está haciendo una maniobra invasiva cuando se está haciendo una vía venosa. La otra vez en el Fondo Nacional de Recursos se comentaba que mientras una enfermera está haciendo una maniobra, otra desde la puerta le está preguntando si quiere 3 o 4 bizcochos, por ejemplo. Y eso puede ser un factor contribuyente a que esa maniobra no salga de la manera que debería haber salido, por ejemplo. Particularmente yo viví una, yo también hago catarsis en este tipo de cosas, no cuento las cosas. La enfermera estaba preparando una dilución para una bomba de infusión y alguien de la puerta le pregunta justamente si quería 3 o 4 y ella contesta 4 y automáticamente la dilución en lugar de 2 puso 4 miligramos en lugar de la indicación que eran de 2. O está haciendo la dilución o preparando la medicación o escribiendo si la indicación fue dada o no, está un ojo con la historia, un ojo con la medicación y el otro con la billutería que trajeron para vender o la radio o la televisión que está en la enfermería. Eso actualmente lo estamos viviendo en las enfermerías. Las normalizaciones que encontramos en la historia clínica, esta es otra forma de encare de la historia clínica, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la historia clínica, de qué es lo que tiene que tener, los cuidados que hay que tener. Bueno, y si atacamos, ¿por qué? ¿Por qué cambiamos el ataque de la historia clínica? Porque no nos ha dado mucho efecto, mucho resultado. Las historias clínicas no han mejorado en calidad, a pesar de desde que medicina legal se habla de la importancia de la historia clínica. Entonces, ¿qué tal si atacamos la historia clínica desde la normalización de la desviación? Estamos diciendo lo mismo, pero por lo menos aportamos algo nuevo que capaz que nos haga un clic en la cabeza y nos empecemos a dar cuenta de lo importante que es. El registro inadecuado, y todo el mundo escribe mal, todo el mundo escribe poco, es una normalización, ¿verdad?, esa desviación. Inadecuados registros en calidad o cantidad, ¿verdad?, lo vemos en situaciones de emergencia, en la evolución, indicaciones. Esto de emergencia es muy interesante porque justamente faltan datos en situaciones en que pueden ser rápidamente evolutivas y que un dato es importante ahora y 5 o 10 minutos después puede llegar a ser capital. En ocasiones se nos dice, sí, pero cuando estás en una situación de emergencia no me voy a poner a escribir un cuento en la historia. Bueno, sí, es cierto. Es uno de los pocos casos en que la historia no es escrita cronológicamente al mismo tiempo, o sea, cronológicamente, en simultáneo, perdón, con la actividad. ¿Tá? En el break también comentábamos que hace poco tuve, casi diría el placer, de encontrarme con una ficha operatoria que era realmente un espectáculo en cuanto a lo que describía. Aun cuando la leyera una persona que no perteneciera al equipo de salud, podía realmente vivenciar lo que estaba sucediendo en ese bloque quirúrgico. Era una situación de un politraumatizado abdominal muy grave, se le hizo una esplenectomía y aparte tenía laceraciones hepáticas. La descripción de la ficha operatoria describía las laceraciones, describía que había sido imposible la sutura dado la fragilidad del tejido, por lo cual se decidió packing con 4 compresas superiores, 4 compresas inferiores. Bueno, después se siguió a las 24, 48 horas, volvió a reintervenirse. Se retiraron las 4 compresas superiores, las 4 compresas inferiores, entre paréntesis, 4 más 4, 8. Que alguien me puede decir, bueno, sí, claro, si le puso 4, después sacó 4 y 4. Bueno, pues no, es una verificación de datos, ¿verdad? Puse 4 arriba, 4 abajo, saqué 4 de arriba y 4 de abajo, por lo tanto, tengo que haber sacado 8, ¿verdad? Todo eso estaba plasmado y había sido una situación de emergencia vital, ¿verdad? O sea que el que sea emergencia no es justificativo para no dejar el acto médico plasmado en el registro médico en calidad adecuada. En ocasiones es de manera intencional. Lamentablemente hemos encontrado colegas que sin ninguna consideración o prurito, diría, me han dicho, no, yo no escribo en la historia clínica porque así no me agarran. Es una opción, pero están transformando desde el punto de vista jurídico una acción que puede ser culposa, ¿verdad?, en algo doloso, algo con absoluta intencionalidad, no dejar el registro en el acto médico. Ahí sí, entre otras cosas, también tenemos violación de códigos y reglamentos. Falta de datos del paciente, historias clínicas que no están identificadas, falta de datos de interés en la atención, por ejemplo, la fecha, la hora. No aparecen los diagnósticos, no aparece el diagnóstico que motive la terapéutica, si se pide la paraclínica no está la interpretación, si hubo un cambio de la terapéutica a raíz del nuevo informe de paraclínica, no está descrito. La ausencia de identificación del médico actuante es muy frecuente, muy frecuente. Y sin lugar a dudas, todas estas normalizaciones de desviación hacen que la historia clínica pierda su objetivo de comunicación asistencial. En medicina legal también vemos al médico como víctima del error. Nosotros en las audiencias, por ejemplo, nos podemos encontrar con ese médico que es víctima del error. Y esto también compete al gremio médico que lo difunda, ¿verdad? cuando hay un caso, una supuesta mala práctica, una supuesta responsabilidad, hay dos víctimas. El que alega el daño y automáticamente el médico, ¿verdad?, que es sospechado. ¿Cómo vive ese médico esa situación? Nosotros lo vemos muy frecuentemente, aislado, ¿verdad?, muchas veces autoprovocado. Parece que es lo único que a él solamente le pasó una cosa así, tan horrible, a los demás no le pasa. Está en una situación en que es muy probable que se pueda equivocar otra vez, tiene miedo a una nueva equivocación. Aparentemente, como dice este señor, no pensaba nunca que le iba a pasar a él. Y en cierta medida la tecnología actual de la medicina lleva a que el médico considere que él tal vez no debería haberse equivocado o no debería haber podido equivocarse en determinada situación. Desarrolla algunas maneras disfuncionales, ¿verdad? La ira, la crueldad, el humor, la adicción pueden ser maneras disfuncionales de defensa. Sin lugar a dudas, el desarrollo de medicina defensiva también. Hemos visto, como hemos comentado en el día de ayer, que pueden llegar al suicidio en casos de presión a raíz justamente de errores médicos. El médico tiene un sentimiento de desprotección laboral, se siente además agredido, está agotado, obviamente que teme por su estabilidad laboral, ponen en duda no solamente él, sino los demás, la competencia profesional. Sin lugar a dudas va a tener repercusión en su trabajo y obviamente todo esto puede verse antes o después del error. Ya dijimos que una vez que esto se instala, el individuo, el médico puede volver a cometer otro error. Medicina legal, para finalizar ya esto, ¿cómo podemos, una vez que vemos el análisis del error y qué consecuencias puede tener el error en el médico? Bueno, ¿cómo podemos utilizar todo eso que extrajimos para minimizar el riesgo? Bueno, podemos ayudar a difundir la importancia, como lo venimos haciendo desde hace tiempo y los integrantes de la Cátedra de Medicina Legal, la importancia de lo que es el registro médico en cuanto a la calidad y cantidad, la actualización de los conocimientos médicos, que es absolutamente necesaria. Dentro de esa actualización de conocimientos, el médico debe conocer el marco legal y ético de su profesión. Aunque no nos guste, debemos tener conocimiento y de cuál es por lo menos la normativa más gruesa de nuestra profesión. Debemos darle información al paciente, hacer hincapié en la parte de lo que es el consentimiento válido del paciente frente a un acto médico. Debemos conocer los derechos del paciente y saber también que nosotros tenemos derecho en nuestra relación clínica. Y sin lugar a dudas, y creo que a manera ya de corolario para terminar esto, sin lugar a dudas, uno de los desafíos que nosotros ya tenemos desde hace un par de años y seguramente lo vamos a tener durante muchos más, hacer una difusión, ¿verdad?, para que el grueso de nuestros colegas acepte, reconozca que la práctica de la medicina, la defensiva, que la vamos a tratar después en el resto del curso, no es la mejor respuesta frente al error médico. Creo que con esto termina. Sí, termina. Cortito.